Radio Sintonía.
La radio bien hecha. A partir de este momento en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Y ya está con nosotros a esta hora de la mañana, Álvaro, que nos va a acercar, como en otras ocasiones, en este mismo espacio de Intermezzo, en sintonía, a la música clásica. Y hoy seguramente que les va a agradar la propuesta que nos tiene Álvaro, porque en algún momento habrán tenido ustedes la oportunidad de escuchar algo del compositor al cual hoy Álvaro va a dedicar o ha querido dedicar este espacio. ¿Quién no ha oído? Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Hablar de Beethoven.
Exactamente. ¿Quién no ha oído hablar de Beethoven y de uno de sus motivos más famosos, que ahora les propondré la adivinanza de hoy, adivinar el número de la sinfonía que seguramente que sepan? Sí, ¿quién no ha oído hablar de Beethoven?
De Beethoven, ¿no? En cualquiera de sus aspectos, ya sea por la música o bien por su vida, ¿no? Porque tuvo una vida bastante curiosa. Imagínense ustedes, un compositor que además joven quedaba sordo, ¿no? Tiene muchas curiosidades este autor.
Exactamente, sí. Leer una biografía de Beethoven, una buena biografía, claro está, hay que recalcar que las fuentes son muy importantes. La vida de Beethoven está plagada de muchos sinsabores y también de anécdotas bastante curiosas, y sobre todo, digo yo, y esto ya es una interpretación personal, que es casi una historia de superación, ¿no? Que por eso también quería hablar un poquito de hoy de eso, que en su música se escucha el optimismo frente al pesimismo, ¿no?
Uh-huh. Aunque a veces lo entendamos de otra manera, ¿no? Lo digo por la suavidad de la música. En ciertas ocasiones, o en muchas de las ocasiones, parece que estamos escuchando algo triste, ¿no? Algo melancólico, Álvaro, dependiendo evidentemente de la pieza.
Exactamente, exactamente. La pieza que les traigo hoy tiene un poquito de cal y un poquito de arena.
Atentos, porque Álvaro hoy nos trae una, por lo que he visto en su guión, una clase magistral. Pero vamos a ir por partes, no directamente con el autor que nos trae hoy Álvaro, ni tampoco con la pieza, ¿eh? Vamos a hablar de una de las figuras más importantes que vemos siempre en un concierto, que es un señor o una señora, con una batuta, subida en un pequeño atril, haciendo movimientos y gestos con sus manos, que para aquellas personas que no hemos estudiado música nos parece una cosa rarísima y nos es difícil entender cuáles son esos gestos o por qué hacen esos gestos ese señor o señora y cuál es su fin, ¿no? Vamos a hablar concretamente del papel, de la figura concretamente del director o la directora de orquesta, Álvaro.
Exactamente, exactamente. Vamos a hablar de la figura del director, sobre todo porque una de las preguntas que más se suele repetir es siempre ¿qué es lo que hace ese señor ahí? No se supone, estoy repitiendo las preguntas, no se supone que la gente de la orquesta son profesores,
¿sí?
Exactamente, que los músicos son profesionales, pueden tocar sin el director. Bueno, siempre se repiten esas cuestiones, pero lo cierto es que el director tiene un papel fundamental. Y lo que comentabas acerca de los gestos, un ejemplo es como los cocineros que siguen un proceso determinado para hacer elaborar sus recetas, y a lo mejor yo no lo puedo entender, pero de ello el cocinero saca un resultado y nosotros lo saboreamos. La dirección de orquesta es exactamente lo mismo. Es el cocinero, el director, es el cocinero que durante los ensayos está constantemente trabajando la música, y después nosotros en el concierto vemos el plato final.
Yo entiendo que una orquesta difícilmente podría ofrecer lo mejor de sí, todo ese conocimiento y esa interpretación que tienen los músicos, sin esa parte que tú acabas de destacar, ¿no? Sin ese director o directora. Es quien guía, ¿no, Álvaro?
Exactamente, el director o directora es quien acaba dando las directrices bajo las que se interpreta, bajo las que se interpreta una obra. E incluso el director no solamente puede ser el que lleva la batuta, sino si en la ausencia suya puede ser un músico que lleva la voz cantante. Al fin y al cabo, lo que está haciendo es dirigir, dando directrices para que esa música llegue a buen puerto y no cada músico por un lado.
Bueno, ese sería el papel tan fundamental que tiene el director o la directora. Me imagino que en este siglo XXI tendremos figuras muy muy llamativas dentro de lo que es la dirección de orquesta. Siempre pensamos en los músicos, lo digo la mayor parte de nosotros, ¿no? En los músicos o bien en los compositores. Y parece que el director queda en un segundo plano. Álvaro, ¿esto es así? Para el gran público me refiero.
Sí, sí, totalmente. Para lo que es los oídos neófitos, por así decir, es cierto que estos oídos no reconocen la diferencia de un director y otro. Y es cierto que es una figura que está un poquito más apartada, que no, porque creen que la batuta no suena. Bueno, la mayor parte de los profesores siempre dicen, no, la batuta no suena, pero realmente siempre queda algo de eso. Y es decir, y también tenemos muchísimas grandes figuras, y una de ellas que he traído hoy aquí, una versión que escucharemos, fue dirigida por Sir Elliot Gardiner, que tuvimos la oportunidad de escucharlo hace muchísimos años en el Festival de Música de Canarias. Uh-huh. Así que también reivindico que aquí en Canarias se acercan las grandísimas figuras de la dirección también. Uh-huh. Y de la música.
Aparte de los músicos, nos vamos con el siguiente planteamiento que tienes en el programa. ¿Cómo vamos a introducir el primer sonido que vamos a escuchar?
Sí. Para ilustrar esta diferencia, les invito a prestar atención esta vez a cuatro interpretaciones de la misma sinfonía. Dirán, qué aburrimiento, pero seguro que van a escuchar diferencias, algunas notas que son más cortas, algunos instrumentos que suenan más que otros, algún balance, ya iremos.
Uh-huh. Y esta dirección, esas cuatro diferencias de una misma interpretación, están dadas precisamente por los directores.
Exactamente, por los directores y por las investigaciones. Ya hablaremos al final del programa que las investigaciones que se realicen en torno a la figura de un compositor determinado pueden influir directamente en la interpretación de la obra, desde tocarla mucho más rápido o mucho más lento.
Uh-huh. ¿Comenzamos con el primer sonido que queremos ofrecer a los oyentes, te parece?
Comenzamos. Si lo estaban pensando, esta es la quinta sinfonía.
Yo creo que todo el mundo la ha escuchado en algún momento de su vida, ¿no?
Exactamente, Exactamente, sí. Y me apuesto a lo que sea que la habremos escuchado seguramente de pasada, en Radio Clásica, o la habremos escuchado seguramente en algún anuncio, porque este es de la música, o incluso en películas. Uh-huh. Es un fragmento conocidísimo. Lo que acabamos de escuchar está interpretado por la Filarmónica de Berlín, y vamos con nuestro primer director, que es Herbert von Karajan. Esta interpretación, matizando un poquito sobre la interpretación, es con una orquesta actual. Y digo actual porque a medida que vayamos avanzando nuestros audios nos iremos dando cuenta de que las orquestas han cambiado. Los instrumentos con los que se interpretan las obras hoy en día no son los mismos con los que se interpretaron en su estreno. Y la orquesta con la que contaba Beethoven era una orquesta que estaba recién salida del clasicismo. Porque Beethoven es la bisagra entre clasicismo y romanticismo, que es uno de los aspectos que me gustaría comentar acerca de la personalidad de Beethoven. Y es ese profundo desafío. Porque el motivo de la Quinta Sinfonía realmente es como si se estuviese desafiando al destino, ¿no? Es casi como una llamada a la puerta. Y entonces por eso Beethoven es una bisagra entre clasicismo y romanticismo y también debido a su fortísima personalidad.
Uh-huh. Por lo tanto fue un revolucionario, ¿no? de su época en el ámbito musical.
Exactamente, fue un revolucionario. Con su sinfonía número 3, él renueva todo el panorama sinfónico. No son las sinfonías que se habían estado componiendo hasta ese entonces, porque Beethoven compone 9 sinfonías y deja una décima sinfonía inacabada. Sin embargo, Haydn, que fue profesor de Beethoven, llega a componer casi 100 sinfonías. Bueno, más de 100, de hecho. Y Mozart sobrepasa las 40 sinfonías. Y Beethoven solo compone 9. ¿Por qué? Por la manera en la que se compone la sinfonía. Es una revolución.
Uh-huh. Muy bien, seguramente que en el siguiente audio que vamos a escuchar van los oyentes a tener perfectamente cuenta de, en cuanto Álvaro lo diga, podemos oírlo, ¿no? Las diferencias en cuanto al sonido se refiere, ¿no? Sí. Estábamos escuchando este movimiento que acabamos de oír con una orquesta del siglo XXI y la siguiente propuesta de Álvaro es retroceder en el tiempo, ¿no, Álvaro?
Sí, es retroceder en el tiempo y retroceder ser más de 100 años, puesto que la grabación que vamos a escuchar es una antigüedad ya. Es de 1913, dirigida por el maestro Arthur Nikisch, que es uno de los grandes directores de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Uh-huh. La sinfonía número 5, ¿cuándo la comienza a escribir Beethoven?
La sinfonía número 5 la comienza Beethoven a escribir en 1803 y la acaba aproximadamente el 3 de marzo de 1808.
Muchos años, ¿no?
Exactamente, muchos años.
Muchos años escribiendo una pieza musical, ¿no?
Exactamente, sí. Beethoven le daba muchas vueltas a los motivos. Mozart podría haber compuesto... Es que Mozart compone 620 y tantas obras, uh-huh, y muere con 30 y pico años. Y en su producción se destacan, lo que yo decía, más de 40 sinfonías. Y sin embargo, Beethoven de 1803 a 1808 está produciendo esta quinta sinfonía. A su vez también está produciendo otras más, pero tarda mucho tiempo. Bueno, la acaba aproximadamente el 3 de marzo y el 4 de marzo es mi cumpleaños.
Lo tendremos en cuenta. Oye, Álvaro, cuando hablas de la sinfonía, concretamente haciendo referencia a como alguien llamando a una puerta, ¿a qué te refieres concretamente?
Me hago referencia a que Schindler, que es el autor del texto, Friedrich Schindler, el autor del texto de la Novena Sinfonía, lo que otro fragmento conocidísimo que actualmente es el himno de Europa, le pregunta a Beethoven que qué significa esto. Y Beethoven le dice que es como el destino llamando a la puerta. Y hay quienes incluso que a través de estas interpretaciones y tan solo de prestando un análisis auditivo del tema, pensarían que es como la muerte llamando a la puerta, pero Beethoven se lo asigna al destino. Y en la producción beethoveniana nos daremos cuenta de que de ese constante desafío a la vida, es como una manera de sobreponerse. Me gustaría que escuchásemos estos audios y también la música de Beethoven con esa doble, con ese doble oído, como imaginándose una persona en una lucha contra viento y marea.
Uh-huh. Y estaba precisamente en esa época de su vida, pues a punto de quedarse sin audición, ¿no? Sordo.
Exactamente, sin audición. Imagínense uno de los grandes músicos de la historia, Beethoven encima, quedándose sordo. Más desafío. Y nunca paró de escribir música.
Exacto. A pesar de ya cuando tenía la enfermedad, esa falta de ese sentido, él siguió componiendo, que yo me imagino, ¿no? Lo que sería. Nos vamos con ese cambio. ¿Qué propone Álvaro? Sonido es abismal, independientemente de por la calidad del mismo, por cómo suenan efectivamente los instrumentos, ¿no? Lo que decías tú, no eran los mismos instrumentos.
Hay una diferencia abismal, y no solamente también en el plano instrumental, sino también en el tempo de la obra. Esta es, algunos fragmentos los cogen muchísimo más lento, y aquí ya nos damos cuenta de la importancia del director, cómo llevar la sinfonía, o aquí adelanto un poco más, aquí llevo el tempo un poco más rápido, aquí lo tengo más lento, a lo mejor en esta nota la mantengo más en el tiempo, lo doy con más tensión, con menos tensión. Aquí tenemos un clarísimo ejemplo, y también retrotrayéndonos a 100 años en el tiempo, nos damos cuenta de que la música nunca se ha interpretado igual. La interpretación de la música ha avanzado constantemente.
Uh-huh. ¿De cuándo exactamente es esta grabación que hemos compartido con los oyentes, o estamos compartiendo de fondo con los oyentes, Álvaro?
Esta grabación es del año 1913 y está dirigida, como decía antes, por Arthur Nikisch, que dirige la Filarmónica de Berlín. Imagínense, estamos escuchando una grabación de una persona que nació en 1855 y muere en 1922, cuando se empieza a gestar el cine. Me gusta hacer mucho estos ejercicios porque es casi como una especie de cápsula del tiempo, ¿no?
Uh-huh. Con referencia a distintas observaciones que quieres hacer de Beethoven, Álvaro.
Hablando de la Quinta Sinfonía, me gustaría comentar que siempre solemos escuchar en su música como una especie de rabieta, ¿no? Que de repente por momentos se calma.
Sí, sube, ¿no? Sube y baja, ¿no?
Exactamente, sí. Se calma.
Como estados de ánimo.
Exactamente. Se calma y de repente estalla la tormenta, y de repente después de la tormenta vemos una isla paradisíaca, y después la isla paradisíaca se la traga el mar. Pues estos son lo que... Esto lo llamo yo como unos raptus, porque cuando él era pequeño se comentaba que al pequeño Beethoven le daban raptus de ira, que tenía unos raptus de ira momentánea.
Rabietas.
Exactamente, rabietas. Pero yo creo que estas eran un tanto especiales. Y esto se puede escuchar en su música.
Esto se puede escuchar. Esos estados de ánimo.
Exactamente, estos estados de ánimo. En la siguiente audición me gustaría, ahora que intentásemos afinar un poquito más el oído y nos demos cuenta de estas dos secciones que hay. aquí nos hemos dado, yo creo que nos hemos dado cuenta de eso, ¿no, Marusa?
Sí, de lo que decíamos, ¿no? Las subidas, las bajadas, la suavidad.
Empieza con una intención, luego sigue, y de repente, pa, 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 pam, pam, pam. Y ahí, con el mismo motivo, el motivo del destino, te cuenta otra cosa completamente distinta, parece haberse calmado.
Uh-huh. Escuchábamos una interpretación exactamente dirigida por...
Por Carlos Kleiber. Carlos Kleiber dirigiendo la Filarmónica de Viena. Carlos Kleiber, que era hijo del grandísimo director alemán, director austríaco, perdón, Erich Kleiber. Y aquí nos damos cuenta que, con respecto a la versión de Arthur Nikisch, esta es más rápida. Y vemos también los avances que han habido en la historia de la grabación, ¿no? Con respecto, hablando de Beethoven y del destino, Beethoven, que revoluciona el panorama sinfónico con la Sinfonía número 3, se la dedicó a Napoleón.
Aquí mezclamos personajes, ¿no?, de la historia, ¿no?
Exactamente. Es que esto, me gusta mucho hablar siempre de las relaciones históricas entre que, por ejemplo, Mozart, Beethoven conoció a Mozart, también fue alumno de Haydn y fue alumno de Salieri, que se supone que...
¿Y por qué se la dedicó a Napoleón?
Se la dedicó a Napoleón porque para él representaba sus ideales revolucionarios, la revolución. Pero después Napoleón se autocorona emperador. Y Beethoven dice, ¿cómo? Se coge tal cabreo que le quita el nombre de Napoleón a su sinfonía, y en la partitura autógrafa se puede ver un rayón y un borrón como con el enfado, y entonces se llama Heroica, Sinfonía Heroica, que hay una película increíble cuya versión de la Heroica está dirigida por el director que dirigirá el próximo fragmento.
Uh-huh. Nos vamos con ese próximo fragmento, pero antes, ¿se conocen concretamente las causas de la sordera de Beethoven?
Se conoce por exámenes que se han hecho a las partes que nos han llegado de su cuerpo. Ahora mismo no sé qué nos ha llegado de Beethoven, porque uh-huh. parece que todos llegan por cachos. Pero creo que se dice que es por un exceso de plomo. Cañerías de plomo que habían en la época, o los vasos de plomo los que podría haber bebido el compositor, ese exceso de plomo que se genera en la sangre puede que le causase esa sordera.
Uh-huh. Sí. ¿Nos vamos con otro sonido?
Sí.
Vamos allá, cuando el compañero quiera.
Este director finalmente se han dado cuenta de que la sinfonía, hemos acabado este fragmento súper rápido, de lo rápido que lo ha llevado. Aquí podemos darnos cuenta de la importancia del director, lo que hablamos al principio. Este fragmento está dirigida por Sir Eliot Gardiner, que dirige la Orquesta Revolucionaria y Romántica. Y esta interpretación que acabamos de escuchar, si se dan cuenta, tenía menos presencia de los metales. ¿Por qué? Porque son... instrumentos de época. Aquí sí estamos escuchando una interpretación que está basada en estudios de cómo eran los instrumentos de la época, y no solamente eso, sino de cómo se interpretaba la música en la época, en la época de Beethoven. Entonces, estos estudios influyen directamente en la interpretación. El director, todo el programa de hoy va destinado a esto, a que afinásemos el oído y nos diésemos cuenta de que esa persona está ahí para algo.
Ya, y además diferenciados con los cuatro sonidos que hemos escuchado perfectamente, una misma composición, ¿cómo varía, no?
Sí, exactamente, una composición, ¿cómo puede ser que varíe tanto, no? Son infinitos los parámetros, e incluso un concierto que se repita dos veces por la misma orquesta, en el mismo, con el mismo director, en el mismo sitio, con dos días distintos, son una cosa completamente distinta.
Sí. Por lo que sé, este director que acabamos de escuchar la interpretación de la quinta es de los preferidos tuyos, ¿no?
Exactamente, es uno de mis directores preferidos y bueno, tuve la oportunidad.
¿Por qué, Álvaro?
Sobre todo por sus interpretaciones de la música de Bach. Yo creo que se acerca muchísimo, bueno, hablar de buenas o malas interpretaciones, yo no podría hablar de eso, creo que no estoy facultado para ello de momento, pero sí creo que sus interpretaciones se acercan bastante a lo que el compositor quiso, respeta al compositor, que eso es muy importante. Tuve la oportunidad de verlo en directo, pero la verdad que el concierto, había un señor hablando alemán todo el rato y se escuchaba la orquesta dos o tres veces, fue una desilusión, pero bueno.
Un día hablaremos del comportamiento del público, que es importante a la hora de poder apreciar, ¿no?
Exactamente.
Y respetar el trabajo de...
Exactamente, porque...
De los músicos y del director o la directora que...
Exactamente, porque tú te imaginas,
teatro, ¿no?
Tú te imaginas, Marusa, que yo de repente, mientras tú estás hablando, yo... esté mirando otra parte, no te esté haciendo caso, esté hablando por el teléfono, pues eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Al fin y al cabo, los músicos, está hablando el compositor a través de los músicos y necesitamos respetarlo. ¿Podría despedir el capítulo, sí, el programa de hoy, con un texto que habla sobre Beethoven?
Adelante.
Para acabar este inciso beethoveniano, hablando de la importancia de Beethoven. La historia de su vida contribuyó a definir el punto de vista romántico del artista creativo como alguien ajeno a la sociedad, que sufre valientemente para aportar a la humanidad un destello fugaz de lo divino a través del arte. Y así es como los especialistas hablan de Beethoven, nada más y nada menos.
Pues yo invito a los oyentes de la radio, aquellos que se acaben de incorporar, a buscar en la página de Radio Sintonía, en podcast, concretamente este espacio que nos ha propuesto hoy Álvaro, para conocer un poquito más a Beethoven y a grandes directores que, bueno, pues Álvaro nos ha trasladado con bastante pasión y emoción. ¿Eh?
Hoy se lo he intentado, al menos.
Muchísimas gracias, Álvaro. Tenemos por delante semanas y semanas, ¿no? Para conocer a los grandes, ¿no?
Sí,
Álvaro.
Sí. Y semanas y semanas, y podríamos estar siglos y siglos y siglos, siglos hablando de estas figuras que yo creo que no nos cansaríamos.
Beethoven tiene muchas piezas conocidas por el gran público, ¿no? No solo la Quinta Sinfonía, sino hay para Elisa, por ejemplo, que es...
Exactamente, para Elisa.
Música de Beethoven que sigue sonando hoy en día como muy apreciada, ¿no? Por todos los públicos, no solo por los especialistas.
Claro, claro. Y es uno de los grandes hitos de estos compositores, que son piezas que se mantienen en la memoria pública, ¿no? En la memoria del público, y que a pesar de que hayan pasado cientos y cientos de años y que se haya muerto prácticamente toda la gente que conocía esa obra, esta obra se ha mantenido viva. Sin embargo, nosotros conocemos algunos éxitos que después, dentro de 5 años, no se vuelven a hablar. Uh-huh. Pero esta música sobrevive al tiempo. Sobrevive es una cosa muy interesante, así que...
Pues Álvaro, hasta la próxima semana estaremos atentos a ver esa propuesta que nos traes. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima semana.